recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario y vamos a la literatura. Llegó Iris Hortelao. Amiga, ¿cómo va?
Muy bien, ¿vos?
Bien, tranquilo.
Tranquilo, eso es importante.
Y que hay que estar tranquilo, si no, ¿no? Un poco.
Y hablando de tranquilidad.
Por eso mismo. Me trajiste un tema.
Temón.
Sí, por eso.
Difícil.
Tranquilo es un adjetivo.
Sí, pero antes.
Yo estoy tranquilo. Yo, sustantivo. Sí. Estoy, verbo. Tranquilo, adjetivo.
Pero sabes que antes te quería proponer una cosa.
A ver.
Hablando de las palabras. Sí. Y también ahí la escuché a Tere hablando de ESI. Vamos a retomar un poquito de ESI. También vamos a pensar en las palabras.
Dale.
En las palabras que no se dicen. El tema de ESI de hoy que vamos a tomar es el silencio. Viste que yo muchas veces propongo que para pensar algún tema, pensemos en cuáles son los dichos que circulan en relación a ese término.
Sí,
¿verdad?
Generalmente de la cuestión popular que se
claro,
dice.
Claro, ¿no? Porque eso te va a dar un panorama de cuál es el sentido común que se construye alrededor de ese concepto, ¿no?
Ajá.
Entonces, fíjate el silencio. Bueno, decimos silencio de radio, ¿no? Como una necesidad para trabajar. También decimos.
El silencio de radio es esto.
Claro.
Baja todo.
Ay, no sé si me gusta tanto.
Porque justamente ahí está el tema. El silencio pesa. Esa ausencia tiene un sentido. Entonces, habla el silencio.
Eso te iba a decir.
Casi una contradicción.
El silencio tiene cosas, tiene contenidos que no están dichos, pero que sin embargo sí se pueden leer de alguna forma. Y hay una frase que a mí me interesaba traer a cuento, más que nada porque estamos enseñamos educando, que es la frase... Cuando hablan los grandes, los chicos se callan.
Oh, tremendo.
¿La escuchaste?
Sí.
No, si nos la han dicho, ¿no?
Es generacional también. Yo creo que hoy no se dice tanto, pero se dice.
Bueno, y esto que vos traes es importante.
Cosa de grandes.
Esto que vos traes es importante porque tiene que ver con un modelo, con un paradigma. ¿Viste cuando en la tele, a veces, sobre todo en casos policiales, se dice eran dos adultos y un menor de edad, ¿no? Frente a un delito. Bueno, este término menor de edad tiene que ver con esta época, esta generación de la que vos hablás, que vivía bajo la ley de patronato. La
Exacto.
ley de patronato es una ley que se sanciona en 1919 como medida para proteger, ¿sí?, a lo que hoy llamamos niños, niñas y adolescentes, que decía que el Estado se iba a hacer cargo de las necesidades de los chicos que estuvieran o sin familia o en infracción con la ley. Ahora, ¿esto qué implicaba? ¿Había protección? Sí, por supuesto, es una ley superadora. Pero también implicaba que el niño o niña siempre era de alguien, ¿sí? Siempre era hijo de alguien o era tutoreado por alguien.
Sí, una potestad.
Exacto,
justamente.
Tenía que ver con ser dueño. Ahora, en el año 2005, el Estado argentino se adecua a las recomendaciones internacionales y se sanciona la ley de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Eso que va a implicar que la potestad ya no se lee así. Y los niños, niñas y adolescentes ya no van a ser objeto de otros, sino que van a ser sujetos de derechos. Por eso ya no se recomienda más hablar, ni siquiera, ni en la vida cotidiana, ni en los medios tampoco, de menores de edad. Porque no son menores de nada, son sujetos completos y son sujetos de derechos.
Sin embargo, ¿cómo está presente, no?
Permanentemente.
En las noticias, un menor...
Sí, totalmente. Y más grave es... Cuando también en la práctica tratamos a los niños, niñas y adolescentes como si fuesen menor cosa,
esto cosa
que
grandes.
Un adulto. Claro, exactamente. ¿Por qué no es adecuado? Porque la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes también va a hablar en relación a algunos conceptos, como por ejemplo la autonomía progresiva, que tiene mucho que ver con esto que estaba hablando Tere en el bloque anterior, en relación, por ejemplo, a las ITS y los métodos de prevención.
Exacto.
Vos sabés que antes los chicos, chicas, sí querían elegir un método anticonceptivo o informarse médicamente sobre algún síntoma en relación a la salud sexual, tenían que ir con una persona mayor, ¿sí? Con mamá, papá, tutor. Hoy en día
no es necesario.
No es necesario. Pueden ir solos y solas, pueden elegir un método y los médicos, médicas tienen la obligación de no comunicárselo a ninguna persona adulta que ese chico o chica no autorice.
Exacto.
Entonces, esta autonomía progresiva quiere decir que los chicos chicas pueden decidir desde que pueden hacer uso de la palabra, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es contradecir un poco estos estereotipos de que el silencio es salud. El silencio es salud si lo elegimos.
Fue una frase, te diría, polémica en la época de la dictadura, ¿no?
Exacto.
Porque justamente tiene que ver, y esto está directamente relacionado a que no de ciertas cosas no se hablan. Una frase también de esa misma época.
Sí.
¿Y quién dijo que de ciertas cosas no se hablan? Hay que hablar, salvo que el silencio sea una elección.
Exactamente.
Y forme parte también de un decir.
Sí, exacto.
Sin palabras.
Por eso lo que vamos a decir como profe de lengua y desde la mirada de ESI es que el silencio también habla.
Exacto.
El silencio también educa. Educa para el miedo, educa para la vergüenza. Entonces, cuando hay necesidad de hablar, es importante que sepamos que por derecho los chicos, chicas tienen derecho a hablar y ser escuchados o escuchadas por la persona que elijan.
Sí.
¿Sí?
Y es interesante saber que lo no dicho siempre por algún lado sale.
Y tiene contenido.
Y tiene contenido. Esto de lo no dicho, ustedes lo van a escuchar mucho, chicos, chicas. Y porque esto es lo no dicho, atento a lo no dicho, porque aparece.
Uh-huh.
Y tiene que aparecer seguramente, porque ese silencio, salvo que sea propio y voluntario, es una represión.
Exactamente.
Y no tiene que por qué ser así.
Exactamente. Fíjate qué importante, qué importancia le damos a lo que se dice, que hoy en día hay un programa que tiene que ver con seguir educando en un contexto de pandemia,
exacto,
donde hay un espacio especial para chicos y chicas. Y remarcar que el silencio habla, que es importante decir que tenemos derecho a ser escuchados y escuchadas y también tenemos derecho a decidir aunque no tengamos 18 años.
Perfecto.
Bueno, para empezar ahora sí, con los sustantivos y adjetivos que ya te veo ansioso porque sé que te gustan, que los conoces y quieres demostrar
porque
que sabes
un montón.
Porque
para mí son como los elementos así primarios del lenguaje y es ahí donde se funda todo.
Es, ¿sí?, la piedra fundacional,
claro,
tal cual.
Claro, si vos sabés que vas a poner, le vas a poner a un a una cosa o coso o cose, lo que quieras, un algo que lo describe, estás haciendo el lenguaje.
Exacto. Y con el lenguaje se puede, yo digo, con los mismos ladrillos podemos construir diferentes,
exacto,
casas.
Exacto, exacto.
Y la casa que vamos a construir hoy y a partir de la cual vamos a estudiar el lenguaje es a partir de la poesía de Susie Shock. ¿Te
bueno,
animás a que escuchemos?
Por favor.
Besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros, que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser, y que por eso te beso, los, las beso, me besás y besaremos, por eso el beso.
Y besaremos, por eso el beso.
Sí, vos sabés que
tremendo
este poema
final.
Sí, es muy fuerte, es sencillo, es un poema sencillo, por eso lo quise traer para trabajar hoy y tiene varias cosas que analizar. Primero el título es beso,
sí.
Entonces yo me puse a pensar... Beso, acá, ¿es un sustantivo o es un verbo en primera persona? Todo es inferencia, ¿no? Porque yo no tengo acá a la poeta Susie Shock, poeta trans, docente, escritora, multifacética, artista. No tengo para preguntarle, Susie, ¿quisiste usar un verbo o quisiste usar un sustantivo? ¿Querés expresar acción o querés nombrar algo? Entonces yo me valide una pauta que por ahí a los chicos y a las chicas les puede servir. Tal vez, si fuese un sustantivo, lo hubiese acompañado con un artículo,
claro,
¿no?
Beso.
Entonces, a veces, cuando me piden en la escuela identificar los sustantivos, puedo mirar eso, ¿no? Sería el beso. Entonces, en principio, vamos a pensar que es un verbo. En el primer verso, ¿sí? Recordemos que las poesías se dividen en versos y estrofas, ¿no?
Exacto.
Dice...
Para, déjame que te meta un sí. tema muy de los chicos de hoy.
A ver.
En el rap son... Los versos son barras. Entonces es un equivalente. La barra es el verso.
Exacto.
Digo, porque a lo mejor muchos chicos y chicas nos están escuchando y dicen... ¿Pero qué? ¿Tiene que con la barra? Es lo mismo.
Sí,
es
también una, versifica la barra.
La barra versifica.
Sí.
¿Y entonces?
Dice, el primer verso dice... Besarse en los rincones oscuros. Y acá tenemos una construcción que es muy importante. Vamos a llamarle construcción nominal. Lo claro. nominal tiene que ver con el sustantivo, ¿sí? Tiene que ver con el sustantivo y todas aquellas palabras que van a cumplir la función de modificarlo.
Porque si tuviéramos que completar ese verso, ¿no?
Sí.
Besarse en los rincones oscuros.
Sí.
¿Quién?
Exacto. Ahí tenemos un sujeto que no está, porque
por eso.
La desinencia C me indica que es impersonal.
Es impersonal, exacto.
Ahora, yo pensaba, ¿cuántas construcciones nominales podríamos crear a partir del sustantivo rincón? Porque los rincones no son todos
exacto.
para lo mismo, ¿no?
Exacto.
Entonces digo, los rincones oscuros. Y yo, si yo tuviese un rincón cálido...
O un rincón claro.
Exacto. Ahora, entonces, ¿por qué este rincón será oscuro? Bueno, seguimos avanzando... En el poema dice, besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas. Entonces,
es hermoso
este verso es muy importante porque Susi hace algo que yo diría solo se puede hacer en la literatura. Fíjate que nosotros tenemos dos grandes grupos de
sí.
sustantivos, ¿no?
Sí.
Propios, cuando sí. nombramos personas, lugares, instituciones, que tienen la característica de escribirse con mayúscula, ¿no?
Radio Nacional.
Exacto. Y tenemos los sustantivos comunes que nombran cosas, emociones.
Sí. Edificio. ¿Sí?
Exactamente. Y ella escribe Santa Catedral de todas las canalladas con mayúscula. Canallada es un sustantivo común,
sí.
¿no? Entonces, si es un sustantivo común, se escribe con minúscula, ¿no?
Porque lleva un artículo, pero sea la canallada.
Exacto, una canallada, por ahí no es una palabra tan usada por los chicos y chicas, pero tiene que ver con algo vil, que sea algo, que sea, algo sin código, ¿no?
Sin código.
Entonces dice Santa Catedral de todas las canalladas. Santa Catedral lo podemos asociar a una institución religiosa.
¿Podría ir con mayúscula o
va con
va
mayúscula?
Con mayúscula.
Y esa canallada lo va a escribir con mayúscula porque va a asociar la institución catedral a la canallada.
Y es la forma de vincularlo,
sí,
de decir
sí.
que esa Santa Catedral es canalla.
Sí, y también está volviendo a la canallada una institución con nombre propio.
Sí. Y entonces, no tiene nada que ver, chicos de Santa Fe y de Rosario, con que sea hincha de
no,
Central.
No,
no. No es canalla no. porque es hincha de Central. Es canallada justamente... Bueno, la anécdota de por qué son
sí.
leprosos y canallas tiene que ver con lo que significa ser canalla. Alguien que no le importa el otro, por ejemplo,
sí,
es un canalla.
Sí.
Y ser la Santa Catedral de la canallada es casi como...
Entonces,
no,
besar,
nada, nada, ¿no?
Exactamente, besarse en la puerta de la Santa Catedral de la Canallada lo podemos leer como una protesta.
Exacto.
Y una propuesta, una protesta por tener que besarse en un rincón oscuro y, ¿por qué no?, en plena vía pública.
A la luz del día.
A la luz del día. Entonces,
claro.
el rincón oscuro tiene que ver con la prohibición. Y después dice, besarse en la plaza de todas las repúblicas. Fíjate que todas las repúblicas tienen una plaza central,
claro.
que siempre es en la...
Sí, sí, la plaza de Mayo, la plaza de tu pueblo, la plaza de tu ciudad,
sí.
allí donde vas y te manifestás. Inclusive.
Exacto, entonces esta plaza es un sustantivo individual, pero ella le va a dar un sentido colectivo, una plaza como si fuera todas las plazas del mundo, ¿no? Entonces, eso también es un juego poético.
Sí, y que le da sentido a como que esas plazas significan lo mismo.
Sí.
Ese lugar...
La opresión es siempre igual.
Exacto.
Entonces dice...
Universaliza.
Exacto. Dice, o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Sodoma y Gomorra. ¿De dónde lo conocemos?
De la Biblia, de un hecho bíblico donde una ciudad, dos ciudades, que pecaron, para decirlo
sí.
entre comillas, y fueron castigadas por Dios.
Bien, Sodoma y Gomorra son dos ciudades.
¿Se convierten en qué entonces? Cuando uno dice de sodomizó o hizo sodomo y gomorrizó todo largo.
Claro, está relacionado con el vicio.
El vicio, lo malo.
Exacto.
El pecado, lo que va a caer.
Ahora, concretamente, Sodoma y Gomorra son nombres de ciudades. Entonces sí, se escribirían con mayúscula, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, Susi juega y los escribe con minúscula. ¿Por qué? Porque los va a convertir en adjetivos.
Son dos adjetivos.
¿Sí?
Es maravilloso.
Entonces, Sodoma... Ahora
es licencia poética, ¿no?
Eso es, una licencia poética. Es decir, si yo quiero, acabo lo que quiero con la palabra. Exacto. Porque estoy jugando, ¿sí? Porque estoy buscando un fin estético del lenguaje. Dice, besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos. Fíjate qué cantidad de adjetivos.
La lista hizo.
Sí, lista de una cantidad de adjetivos que tienen que ver con una carga negativa de la calificación del sustantivo.
Podría haber dicho de unos besos amorosos, completos, luminosos,
claro,
llenos de ternura, tiernos. Podría haber dicho eso.
Sí,
pero
y
no, no.
Y nos da a pensar por qué para algunas personas un beso puede ser hambriento. Fíjate ese adjetivo, ¿por qué un beso puede ser hambriento? ¿Qué pensás?
Que necesita más besos.
Que necesita más besos.
Más ternura, más cariño.
Que no se los pudo dar, entonces no, necesita darlos todo. Como cuando
hay
tenés
ausencia,
mucho, claro, cuando tenés mucho hambre y querés todo junto,
claro,
¿no?
Esa ausencia es el hambre en este caso.
Dice, bueno, que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser. Y acá nos aparece una categoría de sustantivo que tiene algunas diferencias con mesa, escritorio, edificio, porque es una abstracción, ¿sí? El espanto yo no lo puedo percibir con a ninguno de los sentidos concretos, materiales. Yo no puedo sentarme a tomar un café con el espanto, salvo que estuviera jugando, ¿no?
Claro, ahí sí ves, aparece lo poético. Si vos, el espanto puede estremecerte la piel, dice
sí,
un poeta.
Sí.
En realidad no pasa físicamente,
sí,
te estremece.
Claro.
Pero la poesía diría, se me estremeció la piel ante tanto espanto.
Sí.
Pero es que una figura.
Sí, exacto.
Es una figura. Pero como bien decís, uno no puede corporizar al espanto.
Claro, no lo puedo oler.
Oler.
No lo puedo tocar, ver, oír, ¿sí?
Concreto.
Claro, puedo yo oír cosas espantosas,
eso
puedo
sí,
ver cosas espantosas, pero ahí el sustantivo es la cosa, no el espanto.
Exactamente.
¿Sí? Entonces, el espanto es un sustantivo abstracto. Y fíjate que ella dice que el espanto ha sido el que ha vedado esos besos. Habría que pensar qué cosas concretas podemos relacionar con este espanto. ¿Qué cosas construyen el espanto?
Me hizo acordar a la famosa frase de Borges, ¿no? Que no los une el amor, sino el espanto.
El espanto.
Y también ahí son dos cosas totalmente de una abstracción total. Porque ¿cómo te vas a unir? El amor te une, no se puede tocar. Pero el espanto tampoco se puede tocar, esa unión.
Sí,
sí, corporizar, ver dos personas X unidas o separadas por esto.
Sí.
Pero es abstracto.
Sí, muchas veces los chicos y las chicas en la escuela me dicen, no, profe, amor no es abstracto, si yo lo siento.
Pero
¿no?
Eso es, pero sentís amor.
Claro, ese motivo tiene que ver con, también con una idea, que
exacto,
era lo que hablábamos con Juan Martín. Pero cuando yo hablo de sentirlo, en realidad estoy hablando de percibirlo con los sentidos. Sí,
sí, sí, sí. Que, y también pasa que al amor, cuando el amor se convierte en amor romántico, que es... Mejor dicho, se convierte, no, adopta esa forma. Hay muchas imágenes que se transforman en cosas que uno que creemos que son. Y en realidad no. Entonces ahí también aparecen algunas confusiones. Por eso el amor es tan particular. A cada uno, justamente estos cinco sentidos que tenemos, hace un esfuerzo enorme para tratar de entender qué pasa ahí.
Sí.
Pero en realidad es abstracto.
Es una abstracción total. Sí podía pasar, por ejemplo, que un olor pudiera generarte amor, porque te despierta la melancolía,
claro,
y demás.
Claro, pero es un vehículo, pero es un vehículo.
Exactamente.
No es el amor.
Bien, entonces es importante entender que hay cosas que son concretas, que son materiales, y hay otras que son abstracciones, que existen en el mundo de la idea, ¿sí?
Claro.
Entonces ella acá elige una abstracción para pensar qué es lo que no ha dejado ser a esos besos que ocurrían en la oscuridad. Y dice, y que por eso te beso, los besos, me besas, besaremos, por eso el beso, beso. Ahora, vos hacías mención, sí, vos hacías mención acerca de esto que te llamó, que fue lo primero que te llamó la atención cuando arrancábamos, que tiene que ver con la conjugación verbal.
Exacto.
¿No? Cuando yo voy por la vida, ¿no? Voy hablando con mis amigos y amigas, no voy conjugando verbos, lo hago naturalmente, ¿no?
Si no sería como una cosa muy artificial.
Es rarísimo. Ahora, la conjugación verbal, ¿en qué ámbito sucede?
¿Y acá?
Claro.
En lo escolar, en el aprendizaje.
En lo escolar. Entonces, Susi dice que ella también se besa delante de la foto del niño que fue.
Claro.
Y el niño fue a la escuela. Entonces, tal vez este final nos hace pensar que los besos no pudieron ser dados en un contexto escolar donde algunos amores en otra época se prohibían, donde había sí. cuerpos que no podían existir en su expresión más absoluta en contexto escolar. Entonces, fíjate lo que significa cómo nos encontramos con este tema en relación al silencio, ¿no? Las palabras, a veces, cuando no pueden ser dichas, se transforman en besos no dados, ¿verdad?
Que pueden ser también besos silenciosos, pero no porque no hacen ruido, sino porque no han sido dados también.
Sí.
El silencio del beso no está.
Sí, y también es importante pensar que estos besos, que hoy se transforman en figura poética, también son una expresión de un cambio de época, de un cambio político, ¿no? La educación sexual integral también ha habilitado palabras y sentidos y vivencias nuevas. Entonces, siempre me preguntan los chicos y las chicas, ¿pero esto es ESI o esto es lengua? Y la verdad que la enseñanza de la lengua y la literatura también es ESI. ¿Por qué? Porque aprender a tomar las palabras, a conocerlas, a usarlas, animarse a usarlas mal, aprender a usarlas bien, también tiene que ver con la posibilidad de existir como adolescentes y expresarnos como adolescentes, como niños, como niñas. ¿Para qué? Para que los futuros poemas no sean sobre besos no dados o censurados o que han sido en rincones oscuros, sino a la luz del día y acompañados por la educación sexual integral.
Claro, y si querés también, que si hay besos que no han sido dados, que sean que tengan anhelo hacia el beso que viene, porque quiere decir que existe la posibilidad de que yo pueda besar desde donde me percibo y cómo me percibo, y que no importe más nada. Simplemente claro. Soy quien soy y me expreso.
Sí, vos sabés que Susi tiene un libro que se llama Crianzas, que es un libro de coplitas que ella escribe para sus sobrinos y sobrinas, para los chicos del barrio, que precisamente comparte su historia de cómo fue ser infante con una... Infante es una palabra un poco... No tan amena. De ser niña en una sociedad que no acompañaba estas identidades trans, estas identidades que contrariaban lo que había sido asignado al nacer. Entonces, es importante que todos, todas, personas trans, personas cis, personas LGBT, heterosexuales, podamos escribir sobre nuestros propios besos.
Y es interesante que, ya que estamos en lengua, se usó el pretérito para decir, eso fue, ya no. Estamos en una sociedad que hemos aceptado que es... No está bueno no poder ser quien uno desea, quiere y es.
Realmente. Y ahora te lo dicen en la radio, es una locura.
Qué locura. Gracias, Iris. Es un placer charlar contigo siempre. Nos vamos a ir con una canción, hoy terminamos así, de Hermano Hormiga, que son cuando se juntan Lisandro Aristimuño y el Rally Barrio Nuevo. Dos tremendos, a los que quiero mucho a ambos. Se llama El Necio, la canción de Silvio Rodríguez, pero hecha por ellos. Chau, nos escuchamos mañana. Esto es Radio Escuela por Radio Nacional.
Para no ser de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar.
vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero ser un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero. Yo me muero como viví.